Dios tiene una gran palabra para ti hoy que va a animarte y a edificar tu fe. Gracias por sintonizarnos. Mi objetivo, como dije, en estas dos últimas semanas ha sido edificar tu fe y darte el conocimiento que necesitas para estar seguro de la promesa de sanidad de Dios. ¿Y cuántos creen que Dios sana? Y todavía está sanando. Amén. Y no queremos, mira, no queremos ser ignorantes con respecto a la voluntad de Dios y su promesa de sanidad. La ignorancia nos roba lo que nos pertenece. La ignorancia limita a Dios de trabajar en nuestra vida. Y pues hemos hablado de cómo nuestro mayor desafío a la sanidad no es necesariamente una falta de fe, sino una falta de conocimiento. Y pues el conocimiento de quién es Dios, su voluntad, lo que se logró a través de su Hijo Jesús en la cruz y cómo activar la sanidad en nuestra vida. No queremos ser ignorantes. Siempre es la voluntad de Dios sanar, siempre. Eso es parte del propósito de la cruz. Vemos todo a lo largo del Nuevo Testamento, Jesús sanando a los enfermos, ¿verdad? Era su misión. Entonces, ¿por qué Dios contradice su propósito y misión? Y no va a hacerlo. Aprendimos que Dios no es el autor de la enfermedad. Él no creó la enfermedad. Satanás es el responsable de la enfermedad que está sobre la tierra. Y pues una vez que el diablo apareció en el jardín y creó una oportunidad para que Adán pecara, fue cuando la enfermedad, el pecado y la muerte comenzaron a corromper la tierra. ¿Recuerdas? ¿Sí? Y pero Jesús vino a redimirnos de la maldición del pecado, para restaurar nuestra relación con el Padre Celestial, para poder caminar en salud. Y la sanidad es parte de su plan. Y aprendimos que la sanidad nos pertenece, ¿sí? Nos pertenece, es parte de todo el paquete de redención cuando entregamos nuestras vidas a Cristo. Salvación, sanidad, propósito, libertad, ¿verdad? Es nuestro derecho heredado como hijos e hijas de Dios. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios esta mañana? Amén. Se activa por la fe, se accede por la fe. Y la sanidad, mira, la sanidad no es algo que estamos tratando de conseguir, sino algo que ya poseemos. Ya lo poseemos y aprendimos que no podemos ganar nuestra sanidad. No es un sistema de recompensas. Si haces esto, te sanaré. Si eres un buen chico, te sanaré. O algún tipo de lotería o rifa que ganemos. No es. No podemos manipular a Dios y hacerlo sentir lástima por nosotros para que Él nos sane. Oh Dios, por favor, ten piedad de mí, misericordia. No es así como funciona. ¿Recuerdas? La idea de esta serie ha sido cómo nos posicionamos para recibir la sanidad. Cómo nos posicionamos para ser capaces de experimentar la sanidad. Y pues yo creo que la mejor manera de contestar eso muchas veces es mirar las cosas que pueden impedirnos recibir. Solo porque alguien dice que él está creyendo, él está en la fe, y solo porque alguien está haciendo una buena confesión, una declaración llena de fe, no significa necesariamente que él va a experimentar la sanidad. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene un parte que jugar en su propia sanidad. ¿Entiendes eso? Y oí a un predicador decir una vez, él dijo, todas las enfermedades son curables. Pero no todas las personas enfermas son curables. Y entonces hay muchas personas que desean ser sanadas, pero por una razón u otra no cumplen con las condiciones de la palabra de Dios. Y por lo tanto no reciben nada. Y cuando alguien no se sana, la mayoría de la gente asume la razón por la que no se sanaron es su falta de fe. Y pues hemos estado hablando de eso las últimas semanas y la gente asume automáticamente que es una falta de fe, que es el problema. ¿Por qué no está funcionando? He estado creyendo en Dios, he estado sirviendo a Dios, declarando la palabra, no está funcionando. Escucha, puede que tengas toda la fe en el mundo y todavía no recibes tu sanidad. Hay otras condiciones que deben cumplirse, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que nos impide recibir la sanidad? ¿Cuáles son las cosas que que impiden que nuestra fe active la sanidad, porque obviamente hay obstáculos. Y pues los obstáculos para recibir la sanidad, número uno, vamos a decir que es una falta de preparación. Y lo que queremos es lo que la palabra que tuve esta mañana, y Dios está tratando de enfatizar que si nosotros podemos verlo en el Espíritu y podemos tenerlo aquí en la tierra. Y si podemos llegar a ese punto en nuestra fe donde sí podemos verlo en el Espíritu, ¿sabes qué? La manifestación va a llegar y vamos a caminar en eso. Pero es un obstáculo para recibir la sanidad. Número uno es falta de preparación. Y muchas personas no reciben sanidad porque no se preparan para recibir sanidad. Y pues, ¿cómo te preparas para recibir la sanidad? ¿Ves? La razón más común por la cual las personas no reciben sanidad es que no pasan tiempo en la palabra de Dios. No preparan sus corazones para recibirla. Ellos no están en la palabra, ellos no están recibiendo nada de palabra, no están meditando en la palabra, orando la palabra, no están leyendo la palabra, y pues no están preparados. Y en lugar de preparar sus corazones para recibirlo, en lugar de invertir tiempo en la preparación, pues, quieren correr a la primera línea de sanidad que pueden encontrar, la primera fila de sanidad. ¿Están conmigo? Quieren esperar a un profeta para llegar a la ciudad, para su gran campaña de sanidad, para que ellos puedan ponerse en la fila y para que Él ponga las manos sobre ellos y orar y esperar que este sea su día de suerte. Amén, ouch. Estoy enfermo, entonces a fulano y profeta fulano tiene una campaña, dice, yo voy a ir. Y cuando la invitación venga, estamos que, así voy a ver, espero que este es mi día, espero que. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si esa es tu estrategia de sanidad, entonces espiritualmente no estás preparado. Porque 99% de las personas que reciben la sanidad, la reciben a través del proceso de la fe. Y la fe es un proceso. Me encanta lo que Daniela dijo en el video. Y yo estaba en ese proceso. Es un proceso. Sí, es un proceso. La fe es un proceso. La sanidad es normalmente un proceso que es progresivo. ¿Dios puede sanarte instantáneamente? Pues sí, por supuesto. Pero recuerda, tienes que estar preparado para recibirlo. Yo voy a explicar lo que significa eso. Pero aquí está la cosa sobre la fe. Cuando tú y yo estamos usando nuestra fe para activar la sanidad, podemos activarla en cualquier momento. En cualquier momento que estemos enfermos, si nos despertamos con dolor de garganta, podemos activar nuestra sanidad. ¿Tienes una migraña en el medio del día? Podemos activar nuestra sanidad. Si acabamos de obtener un mal informe de médico, podemos activar nuestra sanidad. No tenemos que preguntarnos si el Espíritu Santo va a moverse a través de una manifestación sobrenatural de la sanidad, en una campaña, lo que sea. No tenemos que esperar a que el don de la sanidad o los milagros se manifiesten. No tenemos que subir al frente en la fila de sanidad preguntándonos si hoy es nuestro día de suerte. Porque cuando estamos caminando en la fe para nuestra sanidad, cuando estamos utilizando nuestra fe para activar la sanidad, Dios se va a mover cada vez. Cada vez. Eso tiene que ser nuestra expectativa, que cada vez yo voy a caminar en fe, y cuando estoy caminando en fe, yo voy a activar mi fe, y cuando estoy activando mi fe, yo voy a tocar la sanidad que necesito. ¿Están aquí? Porque siempre es voluntad de Dios sanar. Y cuando nos hemos tomado el tiempo para prepararnos para recibir, podemos caminar en Él cada vez que lo necesitamos. E incluso podemos llegar a frente para que el predicador nos imponga mano y ore. Y podemos volver a nuestro asiento sanados todo el tiempo. Y pues la sanidad de Dios puede manifestarse en 3 segundos, 3 minutos, 3 meses o 3 años. Pero la mayoría de las veces la sanidad es un proceso que es progresivo. Y yo quiero ser honesto con ustedes. Mira, si no te sientes diferente después de que alguien oró por ti, después de que el predicador oró por ti, o después de orar por ti mismo, no significa que la sanidad no funcionó para ti. ¿Están conmigo? 9 de cada 10 veces es progresiva. Sucede poco a poco. Eso es lo que sucede muchas veces. ¿Qué es lo primero que haces después de que alguien ora por ti? ¿Qué es lo primero que haces cuando vienes a orar y el pastor o ministro te pone las manos sobre ti? Y después de que él ora, ¿y qué hacemos normalmente? Empezamos a revisarnos y empezamos a comprobar si funcionaba. Vamos a ver. Y empezamos a tocar la zona donde tuvimos el dolor para ver si todavía estaba ahí, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y qué pasa si no nos sentimos diferentes? La mayoría de la gente vuelve a sus asientos decepcionado y luego piensan que Dios no quería sanarlos. Todavía no funciona la sanidad, no funciona. Dios no debe preocuparse por mí. Tal vez hice algo mal y no debe ser el momento, el tiempo, momento de Dios. Nada ha cambiado, no recibí nada. Eso no funciona. Y terminan cancelando su fe. Cancelan el progresivo trabajo de sanidad que Dios comenzó en el momento en que alguien oró por ellos. Pues mira esto. Esta tiene que ser nuestra actitud. Esta tiene que ser nuestra posición cuando se trata de la sanidad. Mira en el libro de Marcos. Marcos capítulo 11, versículo 24. Ese es el clave para todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso les digo que todas las cosas por las que oren, ¿cuántas cosas? Todas las cosas por las que oran y pidan, creen que ya las han recibido y les serán concedidas. Todas las cosas por las que oran y piden, creen que, esa palabra es clave, ya, cree que ya las han recibido y les serán concedidas. Hay un principio aquí que es extremadamente importante. Esta es la fe en operación. Eso se aplica a cualquier cosa por la que estés orando. Cuando le pides a Dios sanidad, cuando le pides a alguien que ore por ti, cuando pasas al frente para que el pastor o el ministro oren por ti, tu actitud, tu corazón está en esta posición de, está hecho, ya lo he recibido. Todavía podría tener un dolor en mi estómago, pero no importa, ya lo he recibido. ¿Están conmigo? Ya, dice la Escritura. Creen que ya las han recibido y que les serán concedidas. Esa es nuestra actitud, esa es la posición de nuestro corazón. Y la manifestación puede ser, mira, puede ser instantánea. Si Dios está moviendo y trabajando a través de una manifestación instantánea sobrenatural de sanidad, mira, voy a estar listo para recibirla. Si no se mueve con sanidades instantáneas y es progresivo, voy a estar listo para recibirla porque ya. Pero ya sé que sí o no me siente diferente después de que alguien oró por mí, ore por mí. No importa, porque todas las cosas por las que oran y piden, creen que ya las han recibido y les serán concedidas. ¿Y qué significa que la fe es un proceso? ¿Qué significa que la mayoría de las veces la sanidad es progresiva? Pensé que Dios quería sanarme instantáneamente. Mira, Dios sana de ambas maneras. Instantánea puede ser y progresivamente. Y la razón por la que te estoy mostrando esto es porque necesitas entender que si no sucede al instante, sucederá progresivamente. Porque ya se ha recibido. ¿Verdad? Ya. No tengo que preguntarme si funciona o no. Porque ya. Y si esto sucede progresivamente para ti, no quiero que canceles tu fe y canceles el proceso de sanidad progresiva porque no sentiste nada al instante. ¿Tiene sentido? Y porque, mira, lo que quiero decir es demasiadas personas que oran por la sanidad o que el ministro ora por ellos, demasiadas personas cancelan la sanidad de Dios porque se desilusionaron porque no sucedió al instante y la declaración de fe de su boca es No funcionó, nada sucedió. ¿Me entiendes? Escucha, tu declaración de fe puede activar tu fe o puede cancelar tu fe. ¿Me escuchas? Amén o ouch. Pero déjeme mostrar cómo la sanidad, la mayor parte del tiempo, es un proceso progresivo. Mira lo que dice en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 a 18. Dice, estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre, expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beben algo venenoso no les hará daño alguno, pondrán las manos sobre los enfermos y estos que recobrarán la salud. Interesante, mira, yo quiero que notes algo en la escritura que acabamos de leer. Mira la última parte de ese versículo. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Eso es lo que dice la versión Reina Valera, la última parte. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ambas escrituras usan palabras que significan que la sanidad es algo progresivo. Gramaticalmente, sígueme, usan el tiempo verbal que se usa para expresar el futuro, ¿verdad? ¿Está conmigo? ¿Lo ves? Dice ese versículo, pongan las manos sobre los enfermos y serán sanados al instante. No, eso es porque cuando activamos nuestra fe para sanar, es un proceso, es progresivo, sucederá. Sucederá. ¿Están conmigo? ¿Puede ser instantáneamente? Pues sí, lo vemos en las escrituras cuando Jesús estaba orando por las personas. Dios quiere sanarte y lo puede hacer de forma instantánea o progresiva. Por eso yo no quiero que nadie esté decepcionado si no sientes algo inmediatamente. El pastor fulano y pues él oró por mí y nada sucedió. ¿Sabes qué? Algo sucedió. La sanidad fue como impartido a ti. Y como dije, podría suceder en 3 segundos, 3 horas, 3 meses o 3 años. No puedo decirte lo rápido que va a pasar, pero tenemos la promesa de que la sanidad nos pertenece. Y necesitamos estar en la posición de creo que ya la he recibido cuando oro. Eso significa que no tengo que venir al frente para orar por la misma cosa cada mes. Pastor, ¿puedes orar por mi pierna? He tenido ese dolor ahora por 6 meses y no desaparecerá. Hermana, me encantaría orar por ti de nuevo, pero ¿no hemos orado por esa misma pierna los últimos 24 domingos seguidos? Sí, pero no funcionó, no pasó nada, todavía me duele. Eso exactamente porque no funcionó. ¿Están siguiéndome? Ella canceló su fe cada vez porque estaba decepcionada de que no sentía nada diferente, de que no tenía una sanidad instantánea y no estaba en la posición correcta de creo que recibí cuando oré. ¿Ah? Oro. Ella no estaba preparada. Ella obviamente no estaba en la palabra. Ella no invirtió tiempo en la palabra, depositando la palabra de Dios, sus promesas diariamente en su corazón, en su espíritu, para que ella pudiera realmente caminar en esa posición de creer que ella ya recibió cuando oraba o cuando el pastor oraba o alguien más. La falta de preparación es definitivamente uno de los principales problemas que nos impide recibir nuestra sanidad. Necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. Tiene que estar tan profundamente arraigada en nuestro espíritu que cuando el espíritu dice, creed que ya habías recibido cuando oraron, eres capaz de caminar en el proceso de tu sanidad hasta que tengas la manifestación de forma instantánea o progresiva, sin duda. 3 segundos, 3 minutos, 3 meses, no importa. Ya lo recibiste y lo sabes. Esa es la posición de tu corazón. ¿Están conmigo? Pero no puedes llegar a ese nivel de fe sin preparación, sin preparar tu fe, tu corazón, alimentando tu fe con la palabra de Dios. ¿Y recuerdas cómo viene la fe? Por el oír. Palabra de Dios. Aquí hay algo que es muy interesante hablando de prepararnos para recibir. En todo el Nuevo Testamento vemos que Jesús normalmente no sanaba a nadie a menos que estuvieron donde estaba enseñando, donde podían oír las palabras de Jesús. ¿Y saben eso? Y la enseñanza, la palabra, la fe viene por oír. Enseñanza primero, sanidad segundo. Escuchar primero, sanidad segundo, ¿verdad? Y padres, por ejemplo, ¿recuerdas haber comprado juguetes sin ensamblar antes de la Navidad? Y tú estabas diciendo, pensando, va a ser fácil, malo. Y luego en la víspera de Navidad, o cada vez que le diste a tus hijos sus regalos del Día de Reyes o lo que sea, sacaste tus herramientas y sacaste todas las piezas de la caja, empezaste a armar el juguete y terminaste con piezas adicionales. Y te tomó como 5 horas para armarlo y tuviste piezas sobrantes. Y el juguete no se veía muy bien. Esto se suponía que era un avión, pero parece un motocicleta con alas. ¿Qué pasó? Y después alcanzaste esa pequeña hoja blanca de instrucciones, ¿verdad? La leíste, desarmaste unas piezas del juguete, seguiste las instrucciones, lo armaste de nuevo y salió perfectamente. Es lo mismo con las cosas de Dios. Instrucción primero, después los resultados. Y Jesús siempre sanó a la gente, siempre tuvo resultados después de haber enseñado. La única vez que no tuvo ningún resultado fue cuando Jesús regresó a su ciudad natal. ¿Recuerdan la historia? Podemos verlo en Marcos 6, capítulo 6, versículos 5 y 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, ¿qué? Enseñando. La razón por la que él no podía hacer ningún milagro allí era debido a la incredulidad del pueblo. Ellos no habían invertido en prepararse, una falta de preparación. No estaban en la posición correcta para recibir la sanidad. Se negaron a escuchar a Jesús, a escuchar lo que estaba enseñando. Ellos eran como, oye, ¿no es ese hijo de José? Mis hijos solían jugar con él. De ninguna manera, un sanador, por favor, eso es una locura. Más o menos es mi traducción. Traducción de Jeff. No escuchaban instrucciones, no eran oyentes, no escuchaban. ¿Y qué necesitaban escuchar? ¿Cuáles eran las instrucciones de Jesús? Si puedes creer, puedes recibir, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las instrucciones de Jesús? Marcos 9:23. Le dijo Jesús, todas las cosas son posibles para el que cree, ¿verdad? La última parte del versículo 6 de Marcos 6 dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es muy importante que notamos lo que él estaba haciendo, enseñando. Mira, ves milagro tras milagro en la vida de Jesús porque estaba preparando los corazones de las personas, estaba enseñando. Y cuando enseñó, ocurrieron milagros. Cuando enseñó, la sanidad ocurrió en todas partes, cualquier tipo de enfermedad, todo. ¿Y sabes por qué tantas personas fueron sanados? Porque le escuchaban todos los días. Él estaba enseñando todos los días. Ellos estaban con él todos los días. Estaban con Jesús en su palabra todos los días. Preparación, 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 preparándose sus corazones. Y vemos uno de los mayores milagros que Jesús realizó mientras estaba enseñando al pueblo. ¿Recuerdas la historia de los 5 panes y 2 pescados? Y pues los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, estas personas han estado aquí todo el día, tienen hambre. Y Jesús le dije, aliméntenlos. Y debido a su enseñanza y porque creyeron, su fe se había elevado a un punto donde 5,000 fueron alimentados de 5 panes y 2 peces. Y después de todo, todavía tenían 12 canastas de comida. ¿Recuerda la historia? pero fue escuchando al Señor enseñar lo que los llevó a ese punto, oyendo la palabra, preparando sus corazones para que pudieran activar su fe. Tenemos que estar preparados para recibir. Y más adelante en el capítulo, Jesús fue a otra área en la región y mira qué sucedió mientras que la gente lo escuchaba. Marcos 6, versículo 56. Donde quiera que él entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban, ¿qué? Curados, sanos, curados. Sus instrucciones, sus palabras hicieron que su fe se alzara tan alta que pusieron a todos los enfermos por las calles, y mientras Jesús pasaba, ellos comenzaron a ser sanados simplemente tocándolo. Puedes imaginar si nosotros como iglesia estamos tan llenos de fe que estamos sacando todas las personas de los hospitales y poniéndolos en las calles. Y sano. Se habían preparado escuchando sus instrucciones, escuchando su palabra. ¿Quieres ser sanado? ¿Quieres ser sano? Mantente en su palabra todos los días y prepara tu corazón para que estés listo para ser sanado. ¿Por qué es tan importante estar en su palabra? Escuchar la palabra de Dios, escuchar la enseñanza de la palabra. ¿Por qué? Hemos preparado nuestros corazones, hemos estado aquí sentados bajo la enseñanza de la palabra de Dios cada domingo o cada mañana en nuestro tiempo devocional. Mire lo que aparece cuando su palabra es enseñada. El libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. ¿Por qué es importante para prepararnos con la palabra de Dios, para ser preparado con la palabra, con la enseñanza, las palabras, las instrucciones de Jesús? ¿Por qué es tan importante? Mira lo que sucede. Lucas 5:17. Y un día que él estaba enseñando, estaban ahí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. ¿Y él qué? El poder del Señor estaba con él. ¿Para qué? Sanar. ¿Por qué? Porque él estaba enseñando. El poder sanador está presente cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso Jesús siempre enseñó antes de sanar a la gente. Porque cuando escuchamos sus palabras, sus instrucciones, hace que la fe se levante en nuestros corazones. Tal como vimos con la mujer con el flujo de sangre. La fe se había levantado en su corazón. Estaba lista para recibir. Una vez que supo quién era Jesús, una vez que se dio cuenta de que Él era el sanador, una vez que preparó su corazón para activar su fe, ¡puf!, ella estaba sanada. ¿Recuerdas la historia, verdad? A mí, mira, podemos ver parte de eso en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 29, 30 y versículo 34. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido, ¿qué? Poder de él, moviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Versículo 34. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Qué tipo de poder estaba disponible en Jesús? El poder de sanar, el poder sanador, ¿sí o no? Obviamente. Lucas, capítulo 6, versículo 17 a 19. Mira lo que dice. Lucas 6, 17 a 19. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús. ¿Y para qué? Para ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús, porque de él salía ¿qué? Un poder que a todos sanaba. ¿Cuál es el clave aquí? Oír a Jesús. ¿Qué tipo de poder está ahí para sanar? Obviamente el poder sanador, ¿verdad? Están conmigo. Y notan eso. ¿Qué es lo que sucedió primero? Dice que vinieron a oírlo, ¿sí o no? A recibir su palabra, a escuchar sus instrucciones, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante? Porque la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Necesitaban preparar sus corazones para recibir, porque la falta de preparación nos impide recibir nuestra sanidad. Aquí en ese ejemplo. Y la fe viene al oír la palabra. Cuando se nos enseña las palabras de Dios, cuando estamos escuchando sus promesas, sus beneficios, sus enseñanzas, hay poder sanador que está disponible. Está disponible ahorita. Y la fe comienza a levantarse en nuestros corazones, y entonces cuando oramos o cuando alguien nos pone las manos sobre nosotros, como dice la Escritura, ese poder sanador es liberado en nuestros cuerpos. El proceso de sanidad comienza. Puede ser instantáneo, puede ser progresivo, pero una cosa es segura: el poder sanador ha entrado en nuestro cuerpo. Si nosotros sentimos algo o no, eso es lo que ha sucedido, porque cada vez que hay enseñanza, cada vez que estamos en la palabra, escuchando la palabra y llenando nuestros oídos con la palabra de Dios, hay poder sanador disponible. Y amén, cada vez. Y si estamos orando, si estamos posicionados correcto en esa actitud que ya lo he recibido cuando oró, ¿verdad? Todo eso funcionando juntos, activando la fe y trayéndonos el milagro, la sanidad que necesitamos. Si es en un segundo, 3 minutos, 3 días, lo que sea, están conmigo. El proceso ya ha empezado en tu cuerpo. Puede ser instantáneo o progresivo. ¿Crees eso? Y por eso, ¿sabes qué? No seas flojo espiritualmente. No seas culpable de no estar preparado. No quieres ser una de esas personas que de repente se enfrentan a una enfermedad enorme, algunos informes médicos horribles, y no está preparado. Ay, ojalá hubiera escuchado al Pastor Jeff. Ahora solo tengo 4 meses para vivir. ¿Qué hago? Estoy tan asustado. Voy a morir. Eso es extremo, pero... pero tú quieres asegurarte de que estás preparado para que tu corazón esté lleno de fe. Tú no quieres ser la persona que no se preparó cuando la enfermedad toca a tu puerta. Llega a tu casa. Obstáculos en recibir la sanidad. Hemos hablado mucho de lo que de que la ignorancia es un factor importante. La ignorancia no significa que seas tonto. Ignorancia solo significa que te falta el conocimiento de algo. ¿Están conmigo? Pues número 2, otro obstáculo de recibir la sanidad: ignorancia. Yo no voy a pasar mucho tiempo en ese punto, pero la ignorancia es cuando no se conoce quién es Dios, cómo funciona su sanidad, cuál es su voluntad, cuáles son las promesas que te pertenecen, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eres ignorante de tu autoridad en Cristo, vas a tener dificultades para creerle a Dios por algo. No vas a caminar en la victoria, especialmente en la sanidad, si eres ignorante acerca de la sanidad. Por eso yo he estado enseñando las últimas 3 semanas, para que el próximo domingo todos van a estar preparados. Porque yo no quiero orar por ti si no estás preparado, porque nada va a suceder. Yo quiero hacer milagros, ¿ustedes? Mira lo que la falta de conocimiento nos hace. En el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Es que escritura muy conocida. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En otras palabras, ignorancia. La ignorancia es como la ley de la gravedad. Una persona podría decir: bueno, no me di cuenta de que si me aventaba de un edificio de 10 pisos iba a matarme. Tú puedes ser ignorante de esa ley y sin embargo tener todo el impacto de esa ley en contra tuya, ¿verdad? La gente es ignorante acerca de, mira, en general, la gente es ignorante acerca de algunas de las leyes de Dios. Ellos no saben cómo funciona su sistema de sanidad, y como resultado, la ignorancia está matando a mucha gente, tristemente. No podemos ser ignorantes de nuestra autoridad y todas las promesas de Dios y cómo funcionan. No podemos ser ignorantes. ¿Están conmigo? Aquí está el punto importante que todos ustedes han estado esperando. Yo sé. ¿El pecado nos impide recibir la sanidad? La respuesta es un factor, pero no como tú piensas. Y número 3, tenemos el pecado. No es un castigo de Dios, le da acceso al diablo. Y yo voy a explicar. Yo quiero asegurarme de que comprenden lo que estoy diciendo. Dios no castiga a nadie por causa del pecado en tu vida. Ya juzgó al hombre y al mundo hace 2000 años. Por eso envió a Jesús para restaurarnos con el Padre. ¿Verdad? ¿Todos están de acuerdo conmigo? Y mucha gente piensa que la enfermedad puede ser el resultado del pecado. En el libro de Juan, hubo un ejemplo donde Jesús estaba saliendo del templo y sus discípulos señalaron a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos dijeron en el versículo 2 de Juan capítulo 9, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. En otras palabras, Jesús dijo que no fue su pecado la causa de su ceguera. ¿Puede ver eso? ¿Sí? Es falso decir que toda enfermedad está relacionada con el pecado, pero también es falso decir que el pecado no es uno de los factores. En Juan capítulo 5 hay un ejemplo cuando Jesús estaba en el estanque de Bethesda y él sanó a un hombre sobrenaturalmente. Había un montón de gente allí y solo una persona fue sanada. Lo interesante de esta historia es que el hombre no sabía quién lo sanó cuando los judíos le preguntaron en el versículo 12. Miren lo que dice Juan, capítulo 5, versículo 11 a 14. Pero él respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa? Le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Ahora, no tengo tiempo de explicar cómo este hombre fue sanado. Hay algunos casos que vemos en la palabra de Dios donde la fe no era necesaria para sanar a alguien, solo el poder de Dios, una manifestación sobrenatural de la sanidad o por el don de milagros que Jesús estaba operando. ¿Y recuerdas la historia de Lázaro? Obviamente no fue la fe de Lázaro que lo trajo de vuelta a la vida y sanó su cuerpo, ¿sí o no? ¿Verdad? Y pues hubo momentos en las Escrituras donde se ve a Jesús sanar para que la gente sepa que Él era el Mesías. Este fue uno de esos momentos aquí en esta historia. Pero observen lo que Jesús dice en el versículo 14, eso es muy interesante. Pero después de sanó ese ciego, después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, ya estás sano, así que deja de qué, pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Mira, Jesús dijo que el pecado podía causar algo peor que su parálisis si no dejaba de pecar. Pero recuerden, también dijo en Juan 9, que no fue por el pecado de nadie que el hombre nació ciego. ¿Recuerdas? Hay un conflicto, contradicción aquí, no. Mira, algunas cosas suceden naturalmente porque vivimos en un mundo que está corrompido, un mundo donde hay enfermedad, pero hay momentos en que la enfermedad o problemas puede ser un resultado directo del pecado. E incluso en tales cosas, no significa que Dios es el que nos hace estas cosas. Tomemos, por ejemplo, un hombre casado que es infiel a su esposa con prostitutas. Está cometiendo adulterio cada vez que está con una prostituta, ¿sí o no? Él está viviendo un estilo de vida de pecado. ¿Cuáles son los peligros de su estilo de vida? Así se está poniendo en riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y algunos de ellos son incurables, ¿sí o no? Dios no causó su enfermedad. Dios no castigó a este hombre por su pecado. ¿Están siguiéndome? Obviamente su estilo de vida de la prostitución va a tener consecuencias. Y no puede esperar Mira, no puede esperar no contraer algún tipo de enfermedad si está viviendo este tipo de estilo de vida pecaminoso, ¿sí o no? ¿Están conmigo? ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Y pues, mira, abre la puerta y le da a Satanás un acceso directo que te impide recibir lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Me entiendes? Romanos capítulo 6, versículo 16, miren lo que dice. ¿No saben ustedes que cuando se presenten como esclavos a alguien para obedecerle al pecado, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? En otras palabras, si eres un creyente o no, si estás viviendo un estilo de vida de pecado, estás dándole a Satanás acceso directo a tu vida. ¿Me entiendes? Y Juan 10:10 dice que el ladrón no tiene otro propósito más que robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a darte vida. Amén. Entonces están conmigo, siguiéndome, ¿verdad? Así que tienes a Jesús tratando de traer su vida y salud a ti, pero también tienes a Satanás tratando de enfermarte. Y si estás dándole el control de tu vida al diablo a través del pecado, estás empoderándolo a él y dándole la oportunidad de crear la destrucción y la enfermedad en tu vida. Y ¿sabes qué? Puedes orar y pedirle a Dios sanidad, todo lo que quieres, pero tus acciones están permitiendo que el diablo entre y traiga la enfermedad. Por lo tanto, si estás viviendo en el pecado, tienes que parar. ¿Amén? ¿Están aquí? Eso fue muy débil. Tienes que parar de pecar. Mira, no me malinterpreten. Eso no significa que si te enojas con alguien o si son irrespetuosos con sus padres, que si dices una mentira, si cometes algún tipo de pecado que todos nosotros probablemente cometemos de vez en cuando, no significa que te vayas a enfermar. Porque tenemos un pacto con nuestro Padre Celestial y podemos venir a Él, arrepentirnos, pedir su perdón. Él nos perdona y hacemos el ajuste para no caer en los mismos hábitos y comportamientos destructivos, ¿verdad? Y ¿qué es lo que Dios hace? Dios juzga nuestro corazón. Y aunque cometamos errores y aunque pecamos, es nuestro corazón el que Dios juzga. Especialmente si somos sinceros y si realmente buscamos a Dios y nos arrepentimos cuando suceden esas cosas y hacemos las ajustes de nuestra vida, todavía podemos caminar en las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nosotros, aunque le reguemos de vez en cuando. Esas son buenas noticias. Amén. Cuando hablamos de que el pecado es un factor que puede impedirnos caminar en la sanidad, estoy hablando a sabiendas. Como sabemos más, pero lo estamos haciendo de todos modos. Amén o ouch. Estoy hablando de un corazón que no tiene ningún deseo de dejar de vivir una vida de pecado. Un corazón que está en rebelión a Dios, donde te niegas a dejar de hacer esas cosas que traen destrucción a tu vida y a tu cuerpo. ¿Tiene sentido? ¿Estás seguro? Porque yo no quiero que nadie salga de aquí hoy pensando que si le robaste una pluma a tu jefe y ahora te sientes culpable, te arrepientes, haces las cosas bien. No quiero que te vayas de aquí pensando, yo le robé una pluma de mi jefe, me va a dar cáncer. ¿Todo el mundo entiende lo que estoy diciendo? La diferencia. Dios no te castiga por el pecado al darte enfermedad. Pero el pecado sin duda puede dar al diablo acceso directo a tu vida y tu cuerpo. Tú vivirás, mira, si estás viviendo así, tú vivirás fuera de la bendición de Dios en tu vida si decides vivir un estilo de vida de pecado. Y la gente dice todo el tiempo, estás enfermo porque pecaste. Eso no es necesariamente cierto. El pecado abre la puerta para que el diablo nos ataque y eso incluye la enfermedad. Hay una diferencia. Y todo el mundo entiende eso, ¿sí? Y justo como Jesús dijo sobre el ciego, no fue su pecado o sus padres. A veces solo vivimos en un mundo donde hay enfermedad, defectos de nacimiento, accidentes, lo que sea. Pero sí, a veces el pecado puede abrir la puerta para que el diablo tenga acceso a nuestra vida y nuestro cuerpo. Así que es mejor vivir una vida que es agradable a Dios y no caminar en el pecado, ¿verdad? Santiago, capítulo 5, versículo 14 a 16. ¿Está enfermo algún de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hay pecado, su pecado le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración de justo es poderosa y eficaz. Permíteme decirles el último gran obstáculo para la sanidad. Hay algunas otras cosas que pueden dificultar la sanidad, pero lo que les estoy dando hoy son los que tienen el mayor impacto en la sanidad. Número 4 es este: la falta de perdón. La falta de perdón. Tener algo malo en tu vida no significa que Dios no te sanará, pero recibir todo lo que tiene Dios para ti, abundancia en finanzas, salud divina en otras áreas de la vida, se basa en tu relación con tu Padre Celestial. Tu corazón debe ser recto, correcto, así es Él, para recibir de Él. Dios quiere que tu voluntad esté alineada con su voluntad. Él quiere que tus pensamientos estén alineados con sus pensamientos como revelados en su palabra. Y mira, Él quiere que tus emociones estén bajo el control del Espíritu Santo. En Tercera de Juan, capítulo 2. Tercera de Juan, versículo 2. Dice la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas que salud, físicamente salud, así como prospera tu alma. Si Dios te está mostrando algo en tu vida que necesite ser tratado, ajustado, Él no te lo está mostrando para que te condene. Él quiere que veas cómo operar de manera diferente para alinearte con su voluntad, para que puedas recibir fácilmente todo lo que Él tiene para darte, ¿verdad? Porque Dios quiere tu alma, y tu alma es tu mente, voluntad y emociones, para prosperar. Y la mayor parte del tiempo tu hombre físico no prosperará más allá del nivel que tu alma ha prosperado. Y Dios quiere ser el Señor del reino del alma, así como el reino espiritual y físico, ¿verdad? Así que si estás lleno de amargura, resentimiento y falta de perdón, no vas a experimentar la sanidad que Dios nos ha prometido en su palabra. Y una de las maneras más grandes de obstaculizar tu fe y tu sanidad es tener la falta de perdón en tu corazón. Tú no serás capaz de recibir mucho de Dios si estás albergando la falta de perdón, la amargura y el resentimiento contra otra persona. Y la Biblia nos dice claramente que si no perdonamos a otras personas de sus pecados, Dios no nos perdonará. Y si Dios no nos perdona, entonces nos estamos poniendo en riesgo de vivir fuera de sus bendiciones y promesas y darle el acceso directo del enemigo a nuestra vida y a nuestro cuerpo. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Amén. ¡Auch! Marcos capítulo 11, versículo 25. Dice: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. ¿Están conmigo? ¿Y puede afectar nuestra sanidad, el pecado? Puede ser un factor, especialmente si continuamos viviendo así. ¿Están siguiéndome? Amén. El perdón es un factor importante para ponernos en la posición correcta para que Dios trabaje en nuestras vidas. Si hay algo de amargura en tu corazón hacia alguien, si no puedes perdonar a alguien, si guardas todo ese resentimiento y odio hacia alguien en tu corazón, vas a hacer que sea extremadamente difícil que Dios trabaje y se mueva en tu vida. Básicamente estás atando las manos de Dios. Yo conozco personas que viven ofendidas toda la vida. No pueden perdonar, quieren vivir en el pasado y culpar a la gente por todo lo que ha salido mal en sus vidas. Odian a la gente, guardan rencor y siempre piensan lo peor de alguien que sienten que les ha ofendido. ¿Verdad? Eso es una manera triste de vivir. Triste de vivir. Y una que te impedirá vivir la vida abundante que Dios quiere que vivas. Mira, el perdón no significa que lo que pasó estuvo bien. Solo significa que vas a liberar esa carga de tu corazón. Perdónalos para que tu corazón pueda estar pleno, sano. El diablo, Satanás, usa la falta de perdón y la amargura para evitar que caminemos en la sanidad. Demasiados de nosotros somos víctimas de ello y sufrimos por ello. El perdón no significa que lo que pasó no estuvo mal. Simplemente significa que no voy a permitir que envenene mi corazón y obstaculice mi relación con el Padre Celestial, bloqueando todo lo que Él quiere hacer en mí.